Eras una vez, un programa con mucho cuento. Saludos amigos y amigas de este programa dedicado a los cuentos, a la narración oral, a narradores y a narradoras. Y precisamente en el día de hoy todo el programa va a estar dedicado a uno de ellos, a un narrador. Estos días ha estado en mi casa un amigo, compañero de profesión y una persona muy, muy, muy especial. Él se llama Samuel Aló, viene desde la Bretaña francesa y se ha recorrido el mundo, los 5 continentes, a dedo. Un viaje muy particular en el que el cuento, los cuentos, son medio de transporte, medio de sustento, medio de relación. Bueno, no me quiero demorar demasiado porque es una entrevista que va a ocupar todo el programa y prefiero que lo escuchéis a él. Sin más, os dejo con la entrevista que realicé estos días en casa a Samuel Aló. Hola amigos y amigas, estos sonidos que habéis escuchado son sonidos de un salterio y el salterio ha sido tocado, interpretado por las manos y el corazón de un contador de historias. Él se llama Samuel Aló. Hola Samuel.
Hola, buenos días, bonjour.
Bonjour. Encantado de tenerte en este programa de radio con mucho cuento y dedicado a los cuentos y a los narradores. Pues aprovechando que estás por aquí, por España, y digo aprovechando porque es una oportunidad. Ahora sabréis por qué. Pues he querido que participaras en este programa contándonos una historia, tu vida, todo lo que quieras compartir con nosotros. Samuel, ¿has recorrido el mundo? Uh-huh. ¿De la mano o bajo las alas de los cuentos, con el corazón a flor de piel? Cuéntanos, ¿qué tal esa experiencia?
Ahora, con los años, no sé si yo fui el que llevó los cuentos hacia los niños, los adultos, los abuelos de los 5 continentes, o si fueron los cuentos que me llevaron a viajar y que me, ¿cómo se dice? Cargar, o que me
sostuvieron, ¿no?
Que me sostuvieron en todo este recorrido. Hasta ayer estuve en el Jardín de Rey Moro, uh-huh, en Sevilla, y me estaba preguntando cómo yo podía tener seguridad estando 3 años afuera de mi país, caminando en lugares lejanos de África o de Sudamérica. Yo decía, quizás mi seguridad eran mis cuentos. Cuando cuento un cuento a alguien, él entra en mi zona de confort, él entra en mi mundo. Yo invito a alguien, él me invita a su casa y yo les invito en mi cuento.
Has dicho 3 años de viaje. Lo han oído, ¿verdad? 3 años de viaje. ¿Cómo son esos viajes? ¿Cómo viajas? Porque es una manera muy particular. No es la que estamos acostumbrados normalmente.
La idea es que, para mí, si tú tienes algo que ofrecer, que sea cocinar o cantar o cuidar a la naturaleza o huertos, te puedes encontrar con gente que valora lo que haces en cualquier país del mundo. Entonces, yo busqué ofrecer los cuentos como algo que puedo entregar, y con 2 desafíos: no usar el dinero para moverme, y para dormir. Significa que yo camino y pido ayuda de los que tienen auto, o camión, o motocicleta, como haciendo dedo, como autostop. Eso es para moverme. Y para dormir, tengo esa idea que hay un espacio en cualquier casa del mundo para un cuentacuentos. Bueno, para un viajero, pero al final lo que pasa es que no sé si la gente se fía de cualquier viajero, el que tú encuentras en la calle, o lo vas a invitar o no lo vas a invitar. Entonces el hecho de tener algo que ofrecer me ayuda para como entrar en conexión con la persona. Y si me dicen que no, bueno, pues dicen que no a un cuento. Es como, bueno, no reciben el regalo, pero no lo tomo personalmente porque quizás dicen sí a sus miedos y eso yo no tengo nada que ver con sus miedos. Solamente soy el que despierta los miedos, pero al final yo digo gracias por escucharme, porque hasta hay algunos que no me quieren escuchar. Bueno, eso es su decisión. Y voy hacia otra casa o hasta otra persona que está caminando con su perro en la calle para que le explique. Estoy buscando gente que le gustan los cuentos para ofrecerle. Y a cambio tengo mi manta, mi colchón y un lugar para estar tranquilo por una noche. Y les puedo asegurar que eso funciona en cualquier país del mundo, pero sí, con paciencia.
Claro, 5 continentes.
Sí, no sé cuántas noches. Podría intentar averiguar, pero desde hace 19 años, desde 2001, creo que estuve más afuera que en una casa que yo puedo saber que me voy a quedar. Uh-huh. Significa que son casi 10 años. 10 por 350, son más de 3.500 noches en casa de gente, creo.
Y que después de todo esos viajes, de todo ese tiempo, ¿qué sensación destacarías de la humanidad? Porque ya no es cuestión de un solo país o de un solo continente, una región, sino del ser humano en general. ¿Ha sacado alguna conclusión o alguna idea o alguna sensación?
Voy a decir, creo a la bondad profunda del humano, yo la toqué en todos esos países. Y esas preguntas, ¿cuál es el mejor país o el peor país? No existe eso. Es como, no, existe humano en cada país con un corazón, que tienen solidaridad, que tienen sus miedos, que tienen... Claro, y somos... Hasta que un amigo que es papá de niños, que yo siempre lo visita, porque, claro, empezó con un viaje de aventura, pero ahora estoy en viaje de reencuentros, porque me interesa menos ahora ir a nuevos países que volver a ver gente que me conocieron con lo que yo era hace 10 años y yo les conocí, y ahora querer volver a compartir un momento, unos días, y apoyarse para crecer. Y entonces, yo voy a decir que... es difícil. Pregúntame de nuevo.
Sí, te decía, la sensación, ¿qué sensación te queda después de haber visitado tantos países, tantos continentes? Pues, ¿qué sensación en general del ser humano, de la vida en general?
Es que creo que son los lazos que se quedan, como si yo creí, bueno, hay una tela de araña que es este camino y a veces hasta mando gente a ver a gente que conocí y ellos me mandan a dar noticias a la gente y... La sensación que me queda al regresar de este viaje es una gratitud tremenda. gratitud a la vida al final, porque la vida me dio un cuerpo, me dio una familia y me dio esos sueños, pero la gente lo hicieron realidad esos sueños. Entonces es una gratitud a cada encuentro de este camino. Las enfermedades que tuve viajando eran parte de este viaje y la gratitud la tengo para ellas también.
¿Y qué pinta el cuento? ¿Qué pintan los cuentos? ¿Qué sentido ha tenido el cuento en todo esto que cuentas de los viajes, de las enfermedades, los encuentros, la red entre las personas? ¿Qué papel ha tenido el cuento en general?
Fueron mis compañeros de viaje esos cuentos, porque algunos cuentos con cual empecé hace 20 años ya están adentro, pero no les cuento tanto y otros llegaron y esos cuentos también salieron por un niño, por una familia, por una clase, que quizás lo necesitaban escuchar. Entonces, yo me considero con un medio para el cuento, para que él siga su vida. Yo tengo una mucho más corta que él, que el cuento, pero es como un regalo poder ser el portador de este cuento por algunos años y...
Además, Samuel, tu origen, el lugar de donde vienes, esa tierra de la que has nacido, crecido, brotado o creado, no sé, es una tradición muy, muy, muy arraigada, como es la Bretaña francesa. Es un origen muy, muy especial. ¿Hasta qué punto sientes que el haber nacido donde has nacido, el haber alimentado de tanto del alimento nutriente como de la tradición, la cultura en la que has crecido, ha influido o ha sido parte o es el motivo por el que estás teniendo la vida que tienes?
Me imagino que... Sí, por haber nacido en esa parte de Francia, pero también por la historia de mi propia familia, tengo el destino que tengo. Porque, por ejemplo, a mis abuelos, mis bisabuelos le negaron el derecho de hablar celta, que es bretón. Uh-huh. Y bueno, yo nací con eso, con una abuela que no había podido hablar su idioma. Luego... A los 15, 16, en esta zona tienes dos caminos. O te vas a bailar, a festejar, en discoteca, o te vas a los festnos, que son lugares donde se baila y se canta y se toca música celta. Y yo elegí este segundo camino, que de buscar un poco a aprender esas danzas, y es la tradición de aprender con los demás. Entonces, cuando quería viajar, pero no tenía mucho dinero, pero me había planteado de viajar con la cultura, claro, yo tenía una cultura fuerte, con cuentos, canciones, bailes, y yo, bueno, eso es lo que voy a ofrecer. Y hasta que viajando, los indígenas de un país, que es, bueno, los de Canadá, me dijeron, pero tú estás perdido caminando por el mundo. Vuelves a tus raíces, aprendes tu idioma, tus canciones, tus cuentos, porque tienes que cuidar a tu propia cultura. Entonces, desde que escuché eso, fue viaje afuera para compartir y viaje adentro, como en esta tierra, para digerir y para entregar lo de afuera adentro. Y ahora veo que tengo este destino de ser alguien que puede ser un portador de la cultura, claro, la de afuera cuando regreso a la Bretaña y la de la Bretaña cuando voy afuera. Uh-huh. Bueno, mi abuelo era como también un cortador de piedra. Uh-huh. Y eso también medio como conexión con las piedras, con...
La canción que hemos escuchado al principio con el salterio, la cantabas en bretón.
Sí.
En bretón.
Sí, sí, era como una meta que a mí me encanta. No sé, es como quizás una seguridad. Voy hacia eso. Entonces he dicho, un día cantaré esa canción. Pero no sabía nada de bretón. Y fue quedarme 6 meses con un abuelo en la Bretaña. Él me ayudaba a traducir los cuentos de francés a celta. Y él le gustaba escuchar cuentos nuevos. Y...
Porque no ha sido un aprendizaje con libro, con un texto, con un libro de texto para aprender bretón.
No,
has
no.
estado 6 meses viviendo con...
Con un abuelo, sí. Y el castellano igual, lo aprendí a dedo. No tuve un profesor. Yo di la vuelta de España con 21 años, que yo no sabía nada del castellano, para poder... tener Erasmus, hacer algo, pero porque yo había aprendido inglés y alemán en la escuela, entonces yo no sabía nada. Y es una gratitud total, a no a un profesor, que a veces no tenemos gratitud a la escuela, pero a 400 es camioneros que me enseñaron una palabra, pero todos somos equipos, sí.
Qué bueno. ¿Cómo está la cultura bretona ahora mismo en Bretaña, en Francia en general? ¿Es una cultura que está viva, que está creciente o sientes que todo lo contrario, que con la modernización, la globalización, en este caso la cultura bretona está un poco apagada o desapareciendo? ¿Cuál es tu sensación?
Bueno, creo que se está renovando. Porque la verdad es que la cultura de los abuelos, que ese era una cultura que se compartía en los campos, esa vida ya no existe mucho. Ahora es más retomar el derecho de hablar este idioma que estamos haciendo. Se crearon hace 30 años, crearon escuelas en celta, donde... Y esos jóvenes ya pasan el... Bueno, pero es una minoridad total, ¿eh? Pero yo soy parte de esta minoridad y al final, si hablamos francés entre nosotros, estamos matando nuestro idioma. Si hablamos celta entre nosotros, lo estamos viviendo. Y yo creo que para mí es la alegría de la cultura. No es como luchar para que no se muere. Es, si nos hace feliz hablar celta y el corazón... está feliz, bien, lo hacemos.
No
solo, patrimonio.
No, tengo que decir que no solo el idioma. Tuve la fortuna de viajar por Bretaña, estar en tu casa, compartir contigo historias, pero también los Fesnoz, esas fiestas.
Ah, eso se va a quedar para siempre.
Es que tengo que decir que es un baile en el que cualquiera está invitado, son bailes en los que no hace falta saber, sino simplemente querer compartir y disfrutar. Y a pesar de haber llegado desde tan lejos, me sentí súper incorporado, integrado, bienvenido. A mí la imagen que se me venía en
un Facebook... Y aunque no eres bailarín.
No, para nada. Para nada.
No, son pasos sencillos y creo que el alma de nuestra cultura... Muchas veces la gente dice, está en el hablar, en la vista hacia el mundo, en la cosmovisión de un idioma. Bueno, así está, el mundo está cambiando y quizás ya la cosmovisión celta bretona ya no nos queda mucho, pero en el baile se queda el alma de nuestra cultura.
Yo doy fe de ello, de la participación que tuve. Samuel, me imagino que habiendo viajado por tantos países, habiendo escuchado tantos cuentos, habrás encontrado historias que son universales, historias que son completamente diferentes, un poco en ese repertorio que forma parte de ti o que tú formas parte del repertorio. ¿Qué puedes decir de los cuentos tradicionales? ¿Has sacado alguna idea?
Sí, bueno... Hay de todo, hay leyendas, mitos, cuentos. La verdad es que yo estoy más atraído por los cuentos universal, porque como viajo, es más fácil contar un cuento universal, un cuento africano en Europa o un cuento europeo en África que van a entender. Si cuento el... y también las regiones que vinieron hacen que la gente tiene una forma de pensar, quizás mitos de creación que no tienen nada que ver con su religión, sería un poco difícil escuchar para alguna gente. Uh-huh. Entonces, y luego hay también estas leyendas de miedo que se contaban para proteger el niño del lago, por ejemplo, no te acercas porque ahí vive una culebra enorme y esas cosas. Y bueno, yo no soy de... pero veo que en cada cultura se ha creado esas leyendas para protegerlo, eso, para en vez de decir no te acercas al lago, cuentas lo que hay en el lago y ya no se acerca. y eso. Sí.
Y dentro de esos personajes, de esa cultura y de esa, y concretamente de la región bretona, me llama mucho la atención los Corrigans. Es un personaje que es entre demonio, gnomo, no son malvados, pero tampoco son buenos. Háblanos un poco de los Corrigans.
Los Corrigans bretón. Bueno, es que no se sabe. Bueno, les voy a describir. Ellos, según lo que se dice, son como... bueno, pueden estar con los faunos, uh-huh, o los centaur. Ellos son medio humano, medio animal, que es la cabra, que tiene, bueno, se tienen cuernos, barba, manos como nosotros, piernas y uñas. Y entraron en muchos cuentos. Yo lo veo como el espíritu de la naturaleza. Uh-huh. En algunos cuentos son tan buenos, dan todo al humano y el humano no lo valora. Uh-huh. En otros cuentos dan lecciones al humano. Si tú haces eso, uh-huh, bueno, mira lo que te va a pasar y te vamos a engañar. Entonces lo veo como una fuerza de la naturaleza. Claro que hacen trampas, pueden dar miedo, según el cuentacuentos al final, porque el cuentacuento, según su conexión con los Corriganes, él va a querer pintar el Corrigan de una forma, mm, para que los niños tengan esta imagen del Corrigan, pero creo que nos toca a nosotros hacer lo que queremos con los Corriganes.
Qué bueno. Bueno, pues comenzaste con una canción que además también se podría danzar, ¿no? Con el salterio, que es otro ritmo, otra, uh-huh, otra métrica. Pero es una historia, es una canción, pero sí, es una historia.
Y esa canción para mí es el símbolo de... bueno, les voy a contar lo que significa esa canción. Después voy a dar mi propia interpretación y después la cantaré en celta para, vale, para que en el ritmo del baile. Bueno, según esa canción, había una niña que estaba cantando, una pastora, ahí caminando con sus ovejas, y pasó un príncipe. Claro, el príncipe es el símbolo de la monarquía, del gobierno, y él le preguntó a la niña: oye, que me gusta mucho tu voz, canta de nuevo para mí. Y ella lo mira: para ti no quiero. Pero yo te puedo dar lo que quieres, oro. Dice: no, yo puedo cantar para mis ovejas, para el viento, para los árboles, pero para ti no quiero. ¿Y por qué? Tú te llevaste a mi hermano a la guerra. No tengo noticias de mi hermano. Yo mandé un pajarito para buscar noticias si se ahogó en el mar o si algo le pasó. Pero el pajarito no me trajo ninguna noticia. Entonces, para escuchar mi voz, tendrás que devolverme a mi hermano. Si no me devuelves mi hermano, nunca escucharás mi voz. Y para mí, No sé, estoy muy conectado con esta historia. Me hace pensar a un cuentacuento que yo encontré en Uruguay, que me, no sé, me dijo que él era un cantante de la calle y cantaba su cultura y a veces la gente le preguntaba, ah, ¿puedes venir? Es la asamblea de los médicos. Sí, y voy a pedir este dinero. Ah, bueno, ¿lo podrías hacer para menos? Es una asamblea de médicos. Yo soy cantante popular. Ahora no lo quiero hacer. Ah, bueno, está bien. No, no. No lo quiero hacer. Es como si tu cultura nadie te la pueda comprar. Uh-huh. Tú la entregas a quien la valora. Y puedes usarla como a esa niña para... ¿Porque necesitas que vuelva tu hermano? Bueno, si tú realmente quieres mi cultura, haz algo para mí también. Y mi cultura no se compra. Mi cultura se comparte con la persona que la valora. Y ahí se baila el andro con esa canción y esa historia. Duon duon var armene bezo zor berge lenne duon duon var armene bezo zor berge lenne duon duon var armene bezo zor berge lenne berge lenni croane d'un bel asson azer zonen ma bigarwe a chilawe aga chilawe mad ma bigarwe a chilawe aga chilawe mad ma bigarwe a chilawe aga chilawe mad nadre aprenes tu es là wa i palais ezad kanit kanit berge lenik car mega brau o zone kanit kanit berge lenik car mega brau o zone kanit kanit berge lenik car mega brau o zone anaratal pon eclevon et réjouis ma calon.
Muchas gracias, te iba a decir. Pues no, no te las doy. No te las doy. Y es curioso, amigos y amigas, porque en bretón me comentaba Samuel que no existe la palabra gracias. Porque al dar las gracias a alguien, cierras la relación. Algo que te han entregado, que has agradecido, y cierras. Cortas la relación. No dan las gracias porque es un deseo de continuar. Eso que entregas, que recibes, que entregas de nuevo y que vuelves a recibir. Pues con el deseo de volver a compartir contigo nuestros momentos, momentos de vida, cuentos, canciones, dejamos de momento esta entrevista. Un placer haberte tenido estos días por aquí, un placer que quisieras participar en este programa. Y buena vida y buenos cuentos, Samuel.
Gracias a ti también y a todos los que escuchan el programa y a tu alrededor que sigamos con la alegría de compartir lo que somos.
Bueno, pues prácticamente se nos ha ido todo el tiempo del programa. Creo que ha sido un gustazo poder compartir y haber escuchado a este narrador. Espero que sus palabras, sus canciones, su historia haya calado y que os haya dejado un buen recuerdo, un buen sabor de boca. Hasta el próximo programa, nos despedimos. Colorín colorado, con mucho cuento, se ha terminado.